En este programa especial de salud recordaremos algunos temas que tratamos en este 2018. Para empezar, recordemos el Premio Nobel de Medicina, que esta vez fue para el campo de la inmunoterapia aplicada al cáncer. Los galardonados, el estadounidense James P. Allison y el japonés Tasuku Honjo, por sus trabajos que han revolucionado el tratamiento del cáncer. El doctor Enrique Grande, jefe del Servicio de Oncología del MD Anderson Cancer Center de Madrid, explicó por qué se les otorgó a estos dos científicos el Premio Nobel de Medicina.
El Premio Nobel se lo han dado por ser los descubridores de la inmunoterapia, o al menos yo diría de la inmunoterapia moderna. ¿Qué significa la inmunoterapia? La inmunoterapia es una manera nueva de tratar el cáncer avanzado, que consiste en que lo que pretendemos es estimular a las defensas del cuerpo para que éstas sean capaces de reconocer al tumor y atacarlo. Es decir, que la inmunoterapia sería como crear una vacuna contra el cáncer que tenemos en el cuerpo.
Una forma casi arriesgada de abordar el cáncer, como explica el profesor José Bustelo, investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y del Ciberonc de Carlos III, España.
Yo creo que fueron pioneros en un concepto que al principio era un poco controvertido, que era si podíamos alterar las células tumorales para que pudiesen responder a células del sistema inmunitario. Sabemos que las células del sistema inmunitario están circulando continuamente a través de nuestros órganos para detectar bien células infectadas por virus o bien células oncogénicas. Y cuando las detectan, pues las matan. Lo que pasa es que las células tumorales pues desarrollan una serie de medidas para inhibir a estas células sanguíneas y evitar ser destruidas por las mismas. Entonces, lo que hicieron estos investigadores, por un lado, fue descubrir cuáles eran los mecanismos que mediaban esa inhibición y después desarrollar inhibidores contra ese mecanismo, de tal manera que ahora las células de la sangre pudiesen reconocer de manera efectiva a las células tumorales y destruirlas. Esto inicialmente pues fue una investigación muy básica, trabajando pues con líneas celulares, con modelos animales, pero la gran trascendencia ahora de este trabajo es que se demostró que este tipo de inhibidores desarrollados por estos dos investigadores pues realmente funcionan en pacientes, y de hecho pues hace 3 o 4 años se empezó ya a probar este tipo de terapias denominadas inmunoterapias, porque lo que hacen es estimular al sistema inmune contra el tumor en pacientes, y de hecho se vio que en algún tipo de tumores, como por ejemplo tumores de la piel, como el denominado melanoma, o tumores de pulmón, pues realmente los pacientes están respondiendo muy bien a estas terapias, bien de manera aislada, es decir, con estas terapias individualizadas, o bien también en combinación con otros fármacos.
Otro tema muy interesante que se abordó este año es la relación que existe entre la alimentación y la depresión. Mejorar nuestra alimentación podría reducir hasta en un 33% el riesgo de sufrir una depresión. Una alimentación tipo mediterránea, por ejemplo, podría ser una medida preventiva. Un análisis comparó varios estudios que siguen esta hipótesis. Investigadores del Instituto Nacional Francés de Investigación Médica, el INSERM, y de la Universidad de Montpellier se basaron en un conjunto de datos de más de 36.000 adultos y llegaron a la conclusión de que un régimen rico en frutas y verduras, pescados y cereales podría ser una medida preventiva para combatir la depresión. Camila Sal, epidemiologista en la UCL, University College London, participó en este meta-análisis y nos explica cómo la alimentación puede tener una influencia en la salud mental.
Hay muchísimos mecanismos biológicos que pueden explicar esto, porque hay nutrientes como minerales como el zinc o las vitaminas del grupo B que pueden actuar directamente en el cerebro, y estos se encuentran más en las frutas y las verduras, también en las legumbres. Y todo esto puede explicar una parte de la asociación que se observa. También los omega 3, que son los ácidos poliinsaturados que se pueden encontrar en el pescado. También el ácido oleico, que está en el aceite de oliva, Y entonces todo esto puede ayudar a las células del cerebro a funcionar mejor y también pueden tener una acción general en el cuerpo sobre lo que se llama la inflamación. Y sabemos que cuando el cuerpo tiene demasiada inflamación, eso no es bueno para muchísimas cosas que son las enfermedades cardiovasculares, pero también para la depresión. Y también otro mecanismo que ahora se está investigando mucho es que la flora intestinal, que ahora se llama la microbiota, que son las bacterias, los microbios que viven dentro de nuestros intestinos, pueden interactuar muchísimo con las neuronas que tenemos no solo en el cerebro, pero también dentro de los intestinos, porque sabemos ahora que hay muchas neuronas y terminaciones nerviosas dentro de los intestinos y lo que comemos está interactuando también con las bacterias que hay aquí dentro y mandan señales al cerebro y pueden ser señales o buenos o malos. Así que si vas a tener una alimentación muy rica en grasas saturadas, en productos procesados que pueden matar a las buenas bacterias o por lo menos cambiar el equilibrio que hay aquí en los intestinos, eso puede también incrementar el riesgo de las enfermedades de salud mental.
Madagascar. Una planta, l'artemisia, es un super espoir.
Otro momento importante en este 2018 fue la proyección de la película Malaria Business en la Asamblea Nacional de Francia. Un documental del belga Bernard Crutzen sobre una planta, l'artemisia annua, utilizada en la medicina tradicional china y que podría ser la solución para la malaria utilizada en su estado natural. De hecho, es de esta planta de donde se extrae la artemisinina, principio activo de los medicamentos antipalúdicos más utilizados actualmente. Uno de los especialistas que participan en este documental es Pierre Ludgen, doctor en química y profesor de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
Lo que ocurre es que en los últimos 50 años la lucha contra la malaria ha sido un fracaso. Todos los tratamientos se volvieron inútiles después de unos años, debido a la resistencia del parásito en el cuerpo humano contra la cloroquina, contra la quinina, contra la nivaquina, contra la sulfadoxin piritima. Y entonces se descubrió una planta china, la Artemisia annua, que contiene, donde la industria farmacéutica ha sacado una molécula llamada artemisinina. Y han hecho tratamientos con eso. Pero es otro fracaso de nuevo porque hay resistencias, no solo en China, hay resistencias en todas partes, en por lo menos 12 países africanos, como es bien documentado en la prensa científica.
Pero varias personas afirman que la Artemisia annua es más eficaz y no provoca resistencia si se utiliza en su estado natural, ya sea tomando las hojas secas molidas o por medio de una infusión de toda la planta. Por otra parte, se han dado cuenta que otras variedades de Artemisia, como la Afra, originaria de África y que paradójicamente no contiene artemisinina, también es eficaz contra esta terrible enfermedad que provoca la muerte cada año de más de 400.000 personas, en su mayoría niños. El químico Pierre Ludgen.
Trabajando en ese campo, son unos amigos africanos que nos han alertado que la gente allá utiliza mucho otra variedad que es la Artemisia afra, que no contiene artemisinina, que es tan eficaz sino más que la Artemisia annua. Hemos llegado al punto donde decimos que el tratamiento para curar son 20 gramos tomados durante 7 días como infusión o decocción en agua. Ya hace 10 años que hacemos pequeños ensayos clínicos en varios países y cada vez encontramos que la planta, la infusión es de una eficacidad tremenda. Siempre más de 95% de las personas se quedan curadas. Definitivamente, acabamos de hacer un ensayo clínico de gran tamaño, como se dice en inglés, randomized double blind, y con 1,000 personas y comparando las píldoras de la industria farmacéutica con la hierba, y la hierba tiene un resultado de 99% de curación y las píldoras solo 70%.
Para los defensores de la Artemisia, esta planta podría en un futuro incluso erradicar esta terrible enfermedad que hoy en día provoca 219 millones de casos, de los cuales el 70% se concentra en 10 países africanos, entre ellos Burkina Faso, Camerún o Ghana, y en un país de Asia que es India. Por el momento, la OMS de África ha aceptado llevar a cabo ensayos clínicos con la variante africana, la Artemisia afra, en su versión natural, ya sea en infusión o tomada como polvo molido. En junio de este año tuvo lugar un evento de gran impacto en el campo de la salud, la publicación de la nueva clasificación internacional de enfermedades en su edición número 11. Coordinada por la Organización Mundial de la Salud, es un instrumento fundamental para las tendencias y estadísticas de la salud mundial. Esta nueva clasificación CIE-11, por sus siglas, es una herramienta indispensable para la salud en muchos ámbitos. Contiene 55.000 códigos únicos para lesiones, enfermedades y causas de muerte, desde una fractura de fémur hasta ser víctima de un tsunami. La versión anterior, la CIE-10, fue publicada en 1990. Para elaborar esta nueva versión se necesitaron 10 años. El doctor Nenad Kostanchek, de la Organización Mundial de la Salud, nos explica qué es la CIE-11.
Sí, básicamente es esta clasificación internacional de enfermedades captura todo el universo que es enfermedad y trastornos. Tiene una historia muy larga, hace 150 años está existente y por supuesto comenzó como una lista que clasifica causas de muerte y por los años ha crecido en términos de tamaño, de categorías que se clasifican y por supuesto ahora no solamente se usa para clasificar y para informar sobre causas de muerte, sino también para toda la estadística de morbilidad y el uso de reembolso que está vinculado con eso. Y esa clasificación internacional se ha revisado. Ahora estamos en la revisión, la 11 revisión de esa clasificación. Y en ese sentido, por supuesto, lo más importante es asegurar que el conocimiento científico está actualizado y eso es ahora, la nueva versión que contiene ese contenido actualizado. Es un aspecto muy importante que es nuevo. Y el otro aspecto es también hemos mejorado la manera en cómo utilizamos la clasificación para la codificación de causas de muerte y también de morbilidad. Entonces allá hemos también haciendo cambios y finalmente todo el proceso de mantenimiento se ha también mejorado y actualizado.
Esta nueva clasificación se encuentra disponible en 43 idiomas, pero no será hasta mayo del 2019 cuando sea adoptada por los países miembros y su entrada en vigor será el 1 de enero de 2022. Cabe recalcar que de todos los programas de salud y bienestar hechos este año, este consagrado a la nueva clasificación de enfermedades es, hasta la fecha, el más buscado. Por último, otra noticia que tuvo gran impacto fue el anuncio del nacimiento de las dos gemelas chinas genéticamente modificadas. El anuncio lo hizo el mismo He Yangku, genetista chino de la Universidad de Shenzhen, al sur de China, en un video de YouTube donde afirma el nacimiento de las gemelas Lulu y Nana luego de una fecundación in vitro a partir de embriones modificados antes de su implantación en el útero de la madre. Las modificaciones fueron hechas gracias a la técnica CRISPR, que muchos llaman las tijeras del genoma, ya que permite sacar y reemplazar partes indeseables del genoma. Esta técnica hasta ahora se había utilizado solo en organismos no humanos como plantas o ratones. Si esto es cierto, sería la primera vez en la historia que dos seres humanos nacen con su patrimonio genético modificado. El genetista Lluís Montoliu nos explica por qué es grave lo que llevó a cabo este genetista chino.
Pues lo que al parecer hizo este investigador chino fue trasladar a seres humanos unas herramientas de edición genética que las venimos utilizando en ratones de laboratorio y en otros modelos celulares y que sabemos que todavía no sabemos controlar. Y entonces, precisamente al trasladar a seres humanos un riesgo innecesario, por eso decimos que ha sido un investigador muy irresponsable, porque inicialmente lo que quería era inactivarles un gen que porta la información de lo que es la puerta de entrada del virus del SIDA a las células del cuerpo. Y la idea de este investigador pues era evitar que estas niñas se infectaran con el virus. Lo cierto es que no creo que lo haya conseguido, porque sus células serán muy variables y, en segundo lugar, la inactivación de un gen puede tener consecuencias imprevisibles, porque los genes cumplen muchas funciones, no solamente, en este caso, permitir la entrada del virus. Esto es una técnica que es posible trasladarla a seres humanos. Se ha hecho hace unos pocos meses también en primates no humanos, en una especie de monos, y sabíamos que a nivel de laboratorio se habían editado ya embriones humanos, pero nunca se habían implantado estos embriones y se les había dejado gestar y llegar a término. El problema técnico es que las herramientas CRISPR aumentan la edición porque lo que hacen es cortar el ADN. Pero tras el corte, luego todas nuestras células tienen unas herramientas que se llaman de corrección que tienen que unir este corte. Esta segunda parte es la que todavía no controlamos, y cada vez que las herramientas de pegado encuentran un corte que tienen que solucionar, lo que pasa es que acaban generando muchísimas secuencias diversas. Algunas de ellas pueden ser útiles, pero la gran mayoría de ellas no van a ser adecuadas, van a ser contraproducentes para esa persona. Con lo cual, lo que hay que decir es que técnicamente estas niñas son mosaicos. Mosaicos genéticos quiere decir que todas las células de su cuerpo son distintas. No es como el resto de las personas, que todas nuestras células del cuerpo son iguales. Y eso quiere decir que hay partes de su cuerpo en las cuales estos genes pueden funcionar y partes de su cuerpo en las cuales estos genes dejan de funcionar. Y esto puede tener una serie de consecuencias no previstas, lo que obliga a que estas niñas tengan que estar supervisadas el resto de sus vidas por si desarrollan algún problema de salud, tanto ellas como sus descendientes. A nivel bioético, el problema fundamental es que había un acuerdo más o menos asumido por toda la comunidad científica que no íbamos a utilizar estas herramientas de edición genética, que tan extraordinarias son a nivel de laboratorio, pero no las íbamos a utilizar en personas hasta que no fuera seguro utilizarlas. Esto es fundamental. Este acuerdo, pues, parece habérselo saltado este investigador, y además una segunda connotación de este acuerdo era que si se iban a utilizar en un futuro estas herramientas, iba a ser con una aplicación, con un objetivo terapéutico, para curar algún gen que estuviera anómalo. En este caso, estos embriones que él ha editado no tenían ningún problema genético. Estos embriones eran sanos, y lo que ha hecho él es añadirles una herramienta de edición para intentar inactivar un gen, con lo cual intentar modificar alguna de las características del embrión. Esto se llama mejora genética. Esto se llama potenciamiento. Y en el fondo es una versión de lo que llamamos generalmente eugenesia. Con lo cual, todo lo que sea modificar las características de un embrión, pero no para curarlo, sino para darle unas características adicionales, esto está fuera de todo interés de la comunidad científica, y es justamente lo que ha hecho. Porque dar entrada a este tipo de modificaciones, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cuándo se termina.
Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi, comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Qui a dit que l'amour était un jeu à deux? Si ton homme est jaloux, qu'il évolue un peu.
Llegamos así al final de nuestro especial de salud 2018. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Comment t'oublier, comment t'ignorer, comment t'effacer, ne plus penser à toi, comment te maudire, comment m'interdire, comment me tenir quand tu es dans ses bras. Tu aimes l'amour, la
l'amour n'a pas de loi. Les jours sont à lui, les nuits sont à moi. Peut-être pas encore prête, je n'ai rien demandé que le feu de la fête. Es-tu si heureuse que tu veux le faire croire? Je t'ai connue fiévreuse, tu n'as plus peur du noir. Comment t'oublier, comment t'ignorer? Comment t'effacer et ne plus penser à toi? Comment te maudire, comment m'interdire? Comment maintenir quand tu es dans ses bras? Tu aimes l'amour, l'amour n'a pas de loi. Les jours sont à lui, les nuits sont à moi. Comment t'oublier, comment t'ignorer? Comment t'effacer, ne plus penser à toi? Comment te maudire, comment m'interdire? Comment me tenir quand tu es dans ses bras? Comment t'oublier, comment t'ignorer? Comment t'effacer, ne plus penser à toi? Comment te maudire, comment m'interdire? Comment me tenir quand tu es dans ses bras? Comment t'oublier, comment t'effacer? Comment te maudire? Comment me tenir quand tu es dans ses bras?